Mi nombre es Juan Antonio Sánchez García. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa de la licenciatura en Psicología Social. Digamos, para terminar la licenciatura nos piden un trabajo terminal o tesina, en el cual pues yo quise respaldar mis ideas en un tema sobre género y en específico una temática sobre masculinidad. La tesina tuvo como objetivo buscar esta idea de cómo se configuran las masculinidades actualmente. La tesina tiene mucho que ver con la masculinidad en el sentido de la modernidad. Masculinidad moderna, como viene en el título, tiene que ver mucho con esta masculinidad que se reconfigura en México desde la última década por todas estas ideas contemporáneas que el hombre va configurando o reconfigurando en su propia forma de ser. Muchas veces repensamos o replanteamos los estudiosos la idea de cómo ser hombre. La pregunta ha venido desde mucho tiempo atrás, cuando se comenzó a preguntar en el feminismo cómo es que las masculinidades o qué tiene que ver las masculinidades con el hombre, con las mujeres y con todos los demás. Entonces yo creo que masculinidad moderna tiene muchos contextos y uno de ellos es México. La masculinidad moderna no se ha escuchado mucho de manera cotidiana porque el término procede de muchas investigaciones que se han hecho sobre masculinidades. A diferencia de estudios que se hacen sobre la masculinidad, ya no se habla simplemente de las rupturas, ya se habla también de las transformaciones. Incluso algunas llegan a recalcar algunos cambios en la masculinidad. Son muy pocos estos cambios porque no alcanzan a dimensionar esta separación entre lo hegemónico y lo tradicional a lo moderno, a lo contemporáneo y profundamente a lo postcontemporáneo, que es muy difícil. Ahorita allá todo le agregamos post, ¿no? Postcontemporáneo, postmodernidad, postcapitalismo, ¿no? Sí. Creo que la idea de masculinidad moderna se empieza a reflejar cuando las masculinidades se vuelven emergentes. Entre masculinidad y masculinidades, esa primera ruptura que se da es por medio de los estudios de estas rupturas en la conducta de los hombres. Es decir, ya se empiezan a ver en la sociedad más hombres que ayudan, entre comillas, ayudan a las mujeres en casa, que hacen otras labores que no tenían que ver con su propio género y que tienen más que ver con una idea de repensar o replantear la idea de ser hombre o ser mujer en la sociedad. En México ha sido muy difícil visualizar los cambios porque en los años 80 y 90 apenas están empezando a estudiar en Estados Unidos, en Europa, estos cambios. Aquí cuando llegan los estudios ya llegan tarde, llegan 10, 20 años tarde. Entonces apenas comenzamos a plantearnos las preguntas, a plantear esta idea de qué tiene que ver que yo no deba de ser así, que yo no lave los platos, que yo no cambie mi conducta de ser varonil en cierto sentido. Y ahora de masculinidades se empieza a hablar cuando se vuelven emergentes, es decir, estas masculinidades no son tradicionales, estas masculinidades no son hegemónicas y estas masculinidades tienen que ver con una diversidad de conductas para ellos, es algo nuevo para los hombres. Para las mujeres es más una idea de replantear lo que hacían ellos y lo que ya no deben hacer porque el feminismo les está marcando otras pautas que ya no deben de repetir y que siguen reproduciendo. Los estudios de masculinidad abordan primero la problemática de cómo se construye la masculinidad, una hegemónica, tradicional, y que viene repercutiendo desde mucho tiempo atrás. Cuando se da el cambio a masculinidades, ya se habla de las rupturas, se empieza a hacer mucho énfasis en que ciertas masculinidades hacen reproducen mucho la idea de la violencia. Y los estudios de los hombres, o estudios de género de los hombres, ya hablan más de problemáticas muy específicas. ¿Violencia en dónde? En las paternidades. Violencia intrafamiliar. Violencia en ciertos aspectos ya muy focalizados en los contextos. Entonces, los estudios de los hombres o los estudios de género de los hombres ya nos ayudan más a, con todo lo anterior sobre masculinidad y masculinidades, a poder representar cada uno de estos factores en cierto sector de la sociedad. El cambio, como sabemos, es a largo plazo, lleva mucho tiempo y se da paulatinamente. Las pequeñas modificaciones, modificaciones y transformaciones se dan en ciertas estructuras de la sociedad, incluso ciertas clases sociales. Las masculinidades siempre han sido, como han sido muy hegemónicas, tienen la idea de que las altas esferas no cambian. Se empieza el cambio desde clases medias, desde clases intelectuales, desde clases que empiezan a analizar estos aspectos de la sociedad que muy difícilmente los podemos modificar, los podemos cambiar. Y los cambios más grandes ha sido la introducción de los estudios de género con los hombres. El feminismo ha estado por mucho tiempo batallando o, digamos, trabajando con los hombres para recalcar que la violencia no está bien, pero no nos aporta más. Siempre necesitamos otra idea, porque las mujeres son las que se encargaban de plantearnos las preguntas. Pero los hombres, ¿dónde están? Los hombres se encargaron de siempre decir que el feminismo era como lo contrario al machismo, que eso es una dicotomía genérica equivocada y que debemos replantearnos, y que es muy utilizada para desprestigiar mucho a los estudios, ¿no? Pero las masculinidades tienen mucho de aporte para poder replantear esta idea del ser hombre para todos aquellos que se quieren hacer la pregunta de quién soy yo. Para los años 2000, que fue cuando en la revisión teórica que encontré el término de crisis de la masculinidad, no hay una como focalización directa en esta manera de una crisis. Quizá es una crisis en la hegemonía, quizá es una crisis en lo tradicional, pero en la masculinidad nunca tiene una crisis, solamente tiene una transformación, un cambio. Ahí sí podemos reflejar entonces un cambio más grande, más amplio, cómo la masculinidad se va cambiando a través de las épocas, a través de los siglos. Muchas veces creemos que esta manera de ver la masculinidad como una sola ya no es, digamos, ya no es viable, pero siempre partimos de ahí para poder entenderla a todos los demás, a las masculinidades, a las identidades, que tienen mucho que ver, pero siempre debemos de partir de la masculinidad como problemática, más no como una sola situación. Psicológicamente, los malestares tienen que ver con aquellas conductas del hombre, bueno, en este caso, para ser más específico, tiene que ver con aquellas conductas que al hombre no le benefician de alguna manera, no le son próximas para sentirse bien, que cada vez que le preguntan cómo te sientes, no puede responder, no sabe responder, porque no sabe cómo se siente, y dos, no tiene la manera de explicar sus emociones. Es una falta de empatía, de educación sentimental y educación emocional. Entonces, psicológicamente se puede tratar de ahí. Por eso se le llama malestares, porque es una falta de educación emocional que tiene psicológicamente el hombre para poder responder a esas preguntas que parecen sencillas, pero que a muchos hombres les sigue costando responderlas. Me gusta mucho analizarlo porque hay dos polos que ellos sí retoman para expresar sus emociones: amor u odio. Ellos aman con todo su ser y lo demuestran de las maneras más, digamos, fuertes que tienen o que sienten para poder hacerlo. Y el contrario, ¿no? El odio, que es bien reflejado en la violencia. Entonces, yo creo que polarizar de esa forma las emociones para ellos es sencillo, pero para otras personas es una gama más amplia, es una gama que tiene que ver con la tristeza, con la melancolía, y que no se expresan sencillamente o en violencia o en llorar y decir te quiero, ¿no? Tiene que ver mucho más con otras gamas de sentirse a sí mismo y no hacia el otro. Entonces, las emociones, sí ellos las expresan en ciertas cuestiones de manera intrapersonal o interpersonal, pero les cuesta mucho hacerlo. Cuando a ellos les cuesta reconocer el cambio, reconocer esas muestras de afecto, en el caso retomando las emociones, esas muestras de afecto, no tienen la condición necesaria para decirse a sí mismos, ok, tú puedes sentir, ok, tú puedes amar, ok, tú puedes demostrar afecto a tus hijos, a los tuyos. Es muy difícil que ellos reconozcan esa parte porque no están educados para hacerlo. Ellos están educados de manera tradicional y de manera hegemónica para ser los fuertes, los que imponen, los que van por la vida siendo mejor que otros siempre. Entonces, muchos estudios de masculinidades nos han dicho que para que ellos puedan empezar a sentir, tienen que proyectarse a sí mismos que ellos también pueden sentir. Y que es irónico porque el ser humano desde toda la vida ha sentido, pero ellos no lo reconocen, no les gusta reconocerlo. Y cuando lo tratan de reconocer, sacan su coraza nuevamente y le dicen, no, yo estoy bien, no pasa nada. O lo expresan de una manera muy violenta y que a veces provoca mucho daño y no miden las consecuencias, y que hasta después, cuando viene la cruda moral, muchas veces ya se dan cuenta que sí sintieron y que no supieron expresarlo de la manera más correcta. Pienso que la pregunta del qué sientes define mucho las masculinidades, porque es estos puntos específicos en los cuales el hombre no ha sabido pensar, no ha sabido reflexionar. No es el único, pero sí es uno de los puntos más importantes. En otros casos, la masculinidad tiene más que ver con la forma de crear una identidad para el otro. Ahora que la identidad no es como simplemente que te eduquen de cierta manera, cómo ser hombre, cómo ser mujer, y tú lo vayas reproduciendo poco a poco en tu vida cotidiana, sino tiene mucho que ver con quién te juntas, qué es lo que quieres para ti y qué es lo que esperas de los demás. Son tres específicos temas que muchas veces los hombres van por ese camino sin detenerse a ver cada uno de sus elementos, cada una de las cosas que les ofrece. En el caso de las personas con quien te juntas, es muy difícil porque muchos hombres prefieren juntarse con aquellos que los hacen sentir fuertes, pero no con aquellos que los hacen sentir de otras formas que ellos no logran reconocer. No sé, hay muchas Hay muchos ejemplos en los cuales no pude abordar en el trabajo, pero sí los estuve reflexionando propiamente, ¿no? ¿Quién en la escuela me podría preguntar, qué te parece si hoy en la noche vamos a ver la luna? ¿Qué te parece si hoy en la noche vamos a tomar un café y platicamos? Todos me decían, ¿qué te parece si en la noche vamos a ver mujeres? ¿Qué te parece si en la noche vamos a tomar cerveza? ¿Qué te parece si en la noche vamos de fiesta? Son conductas que tienen asignadas o son asignadas por experiencias previas. De lo que llevo de experiencia de vida, al menos yo no he podido encontrarme a alguien o a un hombre que realmente me invite a tomar un café, pero que sea más para platicar de emociones. Ahora, en el lado de qué quiero para la vida, los hombres no siempre tienen claro eso y les cuesta mucho y se dice científicamente que ellos tardan más en madurar. Pero la cuestión aquí tiene mucho que ver con que ellos les gusta disfrutar la vida. Vida solo hay una, ¿no? Y esto es muy difícil porque no es cierto. La vida la limitan. Y como quieren consumirse toda en un momento, por eso la forma de cuidarse es muy, muy desperdiciada en ese sentido. Y para el último ejemplo de qué espero, mucho menos tienen claro. O sea, la idea de qué quiero para mi futuro no lo tienen claro. Ellos van viviendo el momento. Los hombres viven el momento porque no tienen claro hacia dónde van a ir. ¿Y por qué no tienen claro hacia dónde van a ir? Porque no saben lo que ellos... no saben expresar ciertas emociones. En las emociones también tenemos mucho de la reflexión sobre lo que queremos para nosotros. Cuando cometemos un error, en el caso de los hombres, muchas veces solo asumimos las consecuencias de la mejor manera o de la manera que alguien nos dice, un médico, pues sí, tómate esta medicina y con esto quedas. Y como si nada, claro que no. Necesitas otras herramientas, necesitas prevención, necesitas cuidado de sí, autocuidado, y muchas veces retomar los autos, ¿no? Autoestima, autoimagen. Creo que esas son las formas en las que podemos empezar a hacernos las preguntas que tienen que ver con quién soy y qué tipo de hombre soy. No, solamente es un énfasis. Exactamente. El énfasis sobre qué cosas debemos poner atención, digamos, al menos las personas que estudiamos estos temas, para seguir aportando a la sociedad al menos un ejemplo sobre cómo reflexionar. Nos es muy difícil reflexionar cómo ser hombre, incluso en los estudios o en la academia, porque la objetividad de los estudios nos impide mucho dar claridad en estas cosas. En la tesina también involucro un poco esta parte de la subjetividad. La subjetividad es muy importante porque nos ayuda a aclarar muchas cosas que la objetividad no puede. Y es un paradigma científico, claro, porque desde el siglo pasado traemos este paradigma de que no, siempre hay que ser objetivos y no puedes meter lo que piensas. Pero es ahí donde perdemos toda la riqueza de los estudios. Las masculinidades tienen mucho que ver o tienen más que ver con la subjetividad del hombre que con la objetividad de cómo comportarse. Siempre hay que preguntarnos, ¿qué siento yo al hacer esto? ¿Qué siento yo al leer esto? ¿Qué siento yo al escuchar esto? Ahí es más enriquecedor el producto que cuando nos leemos y lo seguimos como si fuera un manual. La modernidad en el contexto de México y relacionado con las masculinidades es muy difícil verlo, porque en general, cuando construí esta parte contextual sobre la masculinidad en México, siempre me apuntaba mucho a lo tradicional, a lo hegemónico. Y fue muy difícil porque pensar ahí en un cambio fue muy cerrado el asunto. No, nunca me dio una proximidad para decir, no, pero entonces aquí en este año, pues sí vimos un cambio, hubo más índice de personas, de hombres, que fueron amos de casa, ¿no? Es improbable, es imposible, al día de hoy es imposible, es muy poco, no se puede, todavía no se puede, porque los estudios nos marcan una línea que todavía no logramos estudiar aquí en México, que es acerca de la modernidad que nosotros empleamos. La modernidad que nosotros empleamos tiene que ver con el siglo pasado, con el siglo XX. Tiene que ver todavía con muchas de las cosas o de las conductas que reproducimos tradicionales. El ser macho, el machismo de alguna manera se refleja en muchas de las conductas que se siguen repitiendo. No hay como una personalidad, por así decirlo, que nos ayude a cambiar esta idea. Y empezando por personalidad, porque realmente es muy difícil que alguien hable de masculinidades. Siempre planteamos preguntas, incluso en los talleres, o se plantean preguntas en los talleres de género sobre masculinidad. Nunca se habla de masculinidades. Y ahorita que se comienza a hablar en ciertos talleres muy específicos de masculinidades, tienen mucha teoría detrás. Y es muy difícil para las personas entenderla. Sí, hay una idea ahorita de hace 6 meses que venía leyendo que no se puede mencionar la masculinidad machista, que son dos términos distintos. Yo pienso que sí se puede porque estamos adecuándola en un contexto. A diferencia de la línea del feminismo, que es donde leí este artículo, la masculinidad machista, que va en la línea de las masculinidades, tiene más que ver con esta idea de la masculinidad tradicional o contemporánea que se va adecuando en este siglo. Por ejemplo, los hombres contemporáneos tienen mucho de su conducta tradicional de ser macho, de ser el hombre macho, el hombre fuerte, el hombre proveedor, pero no puede, es muy difícil que puedan tener en cuenta un hombre que cuida a los niños, que les pregunta a los niños cómo te fue hoy, que habla con su pareja y le pregunta, amor, ¿cómo te sientes el día de hoy? Esas preguntas, que yo las hago sencillamente, son muy difíciles. Y las vuelve contemporáneas porque sí hay hombres que lo logran, que lo piensan, que lo reflexionan, que lo comparten incluso, pero les cuesta externarlo. Incluso, más bien, les cuesta mucho compartirlo con sus amigos, sobre todo hombres. Con otras, con amigas mujeres, ellas son más abiertas a escuchar estas palabras. Y lo platican. Incluso hay hombres que piden consejos para sus parejas, pero lo piden más con mujeres. Oye, y es que tengo un problema con mi mujer, pero ¿tú cómo ves? Pero le preguntan siempre a mujeres, porque ellos no todavía se escudan la idea de que las mujeres son muy diferentes y muy difíciles de entender. Creo que es algo que no debemos debemos reflexionar, los hombres principalmente, para que entendamos que no es una cosa de que nos diferenciemos en ese sentido. Todos somos seres humanos, todos sentimos las mismas cosas, incluso en diferentes grados, pero lo sentimos igual. Depende mucho del contexto. En México hay muchas escuelas en las que muchos niños, jóvenes o adolescentes, les cuesta mucho ya poder replantearse su conducta, siguen siendo buleadores, siguen aplicando mucho bullying, siguen teniendo problemas de conducta en sus salones, tienen muchos conflictos en sus estudios, porque tiene más que nada que ver con su contexto primario, que es la familia. Y esto es porque los siguen educando de la misma manera. Entonces, también hay escuelas en los que los niños son más abiertos, más dispuestos a aprender, y no les ponen mucha atención, digamos, a estas cosas que ya nosotros tenemos estudiados de género. Que si las niñas juegan con muñecas y los niños con pelotas, ellos van y se acercan con las muñecas. Y juegan y exploran y entienden a su manera. Y no hay ningún problema, nadie les dice nada. Pero esas escuelas son más de otra clase social. Las clases sociales bajas no tienen esa apertura, no tienen esa disponibilidad incluso para poder acceder a todas estas experiencias sin prejuicios. Las clases medias, las clases altas, sí tienen más estas experiencias, porque hay mucho detrás en la familia. Entonces, creo que tiene mucho que ver la educación familiar y la educación de los valores, que los niños puedan o no tener unas conductas de género más diversas, más abiertas y más dispuestas. Podría ser a tocar tres temas principalmente: identidad, prejuicios, estereotipos y un plus, por así decirlo, género. ¿Por qué primero los otros tres? Porque con estos tres vamos a intentar de alguna manera que el niño se autoexplore de manera emocional, de manera sentimental, de manera psicológica, incluso de manera física. Hay padres todavía que siguen reproduciendo la idea de que no, hijo, no te toques ahí porque es malo. Eso no se puede repetir, porque si el niño no se autoexplora, posteriormente va a tener muchos prejuicios sobre su cuerpo. La idea de los estereotipos. Hijo, ¿tú qué quieres? ¿Una pelota? ¿Una muñeca? Dejar que el niño elija sin tener que darle un valor o una valorización social a cada objeto, eso nos ayuda a tirar muchos prejuicios, a tirar muchos estereotipos, y sobre todo estereotipos genéricos. Y en el caso de la identidad incluso, ¿no? La identidad de quién quiero ser, de cómo quiero ser, esta idea, esta sí es una idea moderna de las identidades de género, que tiene mucho que ver más con no solamente el ser hombre o ser mujer, sino cómo ser hombre y cómo ser mujer. Ese sí es un cambio real. Ahora que ya estamos en ese segundo nivel de cómo ser y ya no el deber ser, estamos en el mejor momento para empezarle a decir a nuestros niños y niñas, ¿tú cómo quieres ser? Pero preguntarlo, ¿sabes? O sea, no afirmarlo, no nosotros resolverles esa duda. No, siempre tener la disposición y la adaptabilidad, incluso la resiliencia, de poder decir, ellos pueden elegir también qué quieren. Y luego, educarlos a través del género. Es, creo que, el arma o la herramienta más actual que tenemos para llegar por el camino de la equidad al fin de la igualdad. Si les preguntamos a nuestros niños y niñas, adolescentes, yo quiero esto, quiero ser así, y tú no me juzgas, al contrario, me apoyas, al contrario, me abrazas, al contrario, me dices, qué bueno, qué bien, sin un adjetivo moral, totalmente, podemos reflexionar mejor esta idea. El género siempre ha entrado mucho en conflicto con la moralidad, con lo moral, porque el bien o el mal está muy es impactante al momento de decirle a las personas lo que deben y no deben hacer. ¿Quién es juez aquí, no? O sea, ¿y cómo, quién puso a este juez, no? No me gusta mucho la idea de que la moral siga representando a la sociedad en la actualidad, porque realmente no nos permite avanzar, no nos permite pensar y solamente nos dice qué debemos hacer. Otra vez el deber ser, ¿no? Y si ampliamos si quitamos estas estructuras de mucho tiempo, podemos cambiar todas estas ideas. Mucho tiene que ver la educación religiosa. No es que también tendríamos que tirar la educación religiosa, o que no debe de haber educación religiosa, pero también la educación religiosa tiene que tener cierto lugar y cierto sentido. ¿Qué lugar? Las iglesias ya no son una institución, no deben ser una institución. Ahí es donde debemos replantear sociológicamente cómo vemos nuestras instituciones y también, ¿no? El tiempo que están. O sea, la iglesia sigue siendo la misma desde hace tiempo, desde el principio. Y ahora yo creo que si tiene algunos cambios, algunas transformaciones, algunas modificaciones, solo son como adecuar la misma idea, pero con un arroz más, no sé, con un color más. Ahora que escucho en las noticias o incluso en cualquier iglesia que ellos también opinan sobre las diversidades, diversidad sexual, diversidad de género, no tienen mucho que decir, no tienen mucho que aportar, incluso solamente dicen, no, es que esto está mal, no, es que esto no se debe hacer, no, es que los pueden castigar, o sea, estos adjetivos otra vez, estos imperativos, ¿no? No debemos de tener estas cosas ahorita, incluso en México. Como digo, nunca hablé de un Dios, nunca hablé de un ser en específico. Siempre lo ubico en una idea de replantearnos preguntas también sobre esa idea. Así como nos hacemos preguntas sobre la historia, nos tenemos que hacer también preguntas sobre la religión, pero la institución, ¿no? Cada uno tiene su propio Dios. Pero lo importante es plantearse preguntas sobre qué es lo que quiere que haga este Dios, cómo piensa este Dios, ¿no? Por eso no está mal que los niños o niñas también tengan una educación religiosa, pero siempre y cuando dándoles apertura a ellos a que ellos también saquen sus propias conclusiones. Así es, muchas de las investigaciones que retomé tienen el mismo nivel o el mismo sentido teórico y no práctico. Es decir, siguen teniendo problemas para entender masculinidad, siguen teniendo problemas para poder abordar masculinidades y siguen teniendo problemas para entender los contextos y abordar subjetividades. En el caso de masculinidad, ahorita ya no es tan viable seguir estudiando masculinidad porque ya tenemos la problemática. Entonces, si ya sabemos que la masculinidad ahorita no tiene como una idea clara acerca de estos contextos, dejémosle hasta ahí. Gracias. No es terminarlo, no es cerrarlo. Es permitir a otros conceptos, a otras ideas, dar una explicación más profunda. En el caso de masculinidades, que aquí retomamos crisis de la masculinidad, masculinidades emergentes, masculinidades en sí mismo, estos términos nos ayudan a buscar otras ideas sobre la pregunta de cómo ser hombre. es nuestro primer acercamiento a otro nivel de profundidad. Ahora, los estudios de género de los hombres. Ya tenemos más apertura, ya no dependemos totalmente del feminismo o de las ideas feministas, incluso ya evitamos volvernos una ideología, ¿no? Muchas veces se culpa al feminismo porque este tiene una línea que incluso puede los más filosóficos, incluso los más antropólogos, tienen mucho que decir al respecto. Ellos dicen que esta parte de las masculinidades tienen productos que todavía no se han estudiado y que nosotros nos atrevemos a hablar y a decir y afirmar cuando ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Por eso es importante retomar contextos. Por eso es importante decir, no, es que la masculinidad europea no es la misma que la estadounidense. Es que la masculinidad en México no es la misma la de Chiapas que la del Distrito Federal o la de Ciudad de México. No es la misma que Ciudad de México o Estado de México. Tenemos diferentes masculinidades. Por eso los antropólogos dicen, alto, tienen que poner ciertas limitaciones en sus contextos. Ahora, los estudios de género de los hombres es lo que nos van a ayudar a ubicar estos contextos. Antropológica y sociológicamente, ahí tenemos nuestro aporte o nuestra aproximación. Yo aporto en la tesina una idea o una pequeña línea para seguir desarrollando, que es psicosocial, lo psicosocial, que tiene mucho que ver con esta parte de retomar estos aspectos psicosociales, no solamente psicológicos, que es de la conducta, sino sociales, que cómo lo social configura lo psicológico, de intrapersonal a interpersonal o viceversa. Debemos de buscar estas dos líneas, porque en los distintos niveles niveles psicosociales tenemos muchos aportes y podemos mejorar todavía la comprensión del género. En este caso, yo aporto la línea de las masculinidades. Creo que es un buen factor estudiar lo psicosocial de las masculinidades a través de la identidad de género. Es una línea muy actual, incluso la retomo de... Se retoma un poco o la va construyendo el doctor Díaz Loving y la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez, y ellos van construyendo esta idea psicosocial del género. Pero yo lo profundizo más, le doy un contexto. Ya me sitúo ahora también en los estudios de género de los hombres, cuando digo, no, las masculinidades aquí pueden tener factores psicosociales, identitarios, que podemos estudiar para ampliar los análisis que tiene el género. Que masculinidades ya se puede entender como un concepto bien explicado. Sí. Y que tiene que ver mucho con otras situaciones sociales. Paternidades, violencia, pero no se queda ahí. Tiene que ver mucho con emociones. Cuando los hombres agregan un concepto más a su propia vida, pueden entender mejor lo que quieren. Ahí está la clave. Si ellos entienden lo que está pasando en ese momento consigo mismos y a su alrededor, pueden ahora sí tener claro qué quieren para 5 minutos después, para su futuro. Creo que ahí es la clave y quisiera, digamos, todavía profundizarlo, ¿no? Es un estudio totalmente teórico porque realmente identidad psicosocial de género es un concepto nuevo y que lo estoy aportando. Yo no lo he encontrado, o cuando al menos hice mi búsqueda teórica, no encontré el concepto como tal. Es un concepto que aporto y es un concepto que me gustaría desarrollar más adelante. Hay muchas líneas por donde se puede estudiar porque... Bueno, al menos aquí es un trabajo de licenciatura. Sí. Pero en la maestría o en el posgrado, el campo es muy amplio. Y muchas veces quiero tomar ya un camino, pero Creo que todavía falta pulir un poquito más esta idea de la identidad psicosocial de género para abordar un contexto, puesto que los estudios de posgrado deben tener una línea específica. Paternidades, sí, está ahí, está presente. Violencia, sí, está ahí, está presente. Emociones, sí, está ahí, está presente. Pero quiero ver qué otras líneas también aborda, ¿no? Sí. Y no limitarlo. Cuando yo lo tenga claro, yo creo que ya voy a empezar a tener un objeto de estudio más definido, que es lo que me interesa mucho. Incluso aplicar un estudio aquí en la Ciudad de México. Tener una muestra representativa a la cual nos pueda decir que ciertas partes de la Ciudad de México tienen diferentes masculinidades y que se identifican con dicho género y con dicha idea de identidad social. Recordemos, eso sí, es una parte muy histórica, que México siempre ha sido un país pluricultural o multicultural. Entonces debemos de buscar siempre ahí. No debemos olvidar esa idea, no debemos aludir siempre a una sola forma de ser mexicano o a ser muy patriota, porque eso también es del siglo XX, ¿no? La idea de lo tradicional de ser muy patriota, pues ya está obsoleta. Equidad de género es nuestro camino, es la vía. Igualdad de género es el fin, es a lo que queremos llegar. La equidad de género tiene mucho que ver con la particularidad de estas ideas o de estas ideas preconcebidas que tenemos de lo que cada género tiene asignado. Si eres femenino o masculino, ¿no? Incluso otra dicotomía que se rompe ahí es la de sexogénero, ¿no? Si eres hombre o si eres mujer. No, ahorita ya podemos decir si eres femenino, si eres masculino. No me importa si eres hombre o mujer. Eso ya es un plano que se quedó. Sí. Todavía tenemos muchas dificultades, incluso algunas personas, para entenderlo. Incluso en algunos formatos institucionales todavía siguen preguntando género. Si alguien les contesta de género queer, no van a saber qué hacer. Y bueno, lamentablemente todavía seguimos poniendo hombre o mujer. Unos sí llegan a poner masculino o femenino, pero no nos deja claro nada, ¿no? Incluso para qué necesitan el género, ¿no? Ellos, ¿de qué les sirve ese género? Pero bueno, esta es esta particularidad entonces, ¿no? Equidad tiene mucho que ver con estas dicotomías que debemos romper. ¿Qué cosas hace el género femenino y qué cosas hace el género masculino? Hay más géneros, pero basémonos en esos dos nada más. En el caso del género masculino, pues romper con esas estructuras tradicionales, ¿no? No todas las cosas que necesiten fuerza o que necesiten fuerza física solamente las va a hacer un hombre. También las puede hacer una mujer. Y todas las cosas que no necesiten fuerza las puede hacer nada más una mujer. También las puede hacer un hombre. Y eso nos hace más equitativos. Y eso nos ayuda a comprender mejor. O sea, son ejemplos muy chiquitos. Porque a las personas o a los estudiosos incluso les gusta dar ejemplos grandes. Ejemplos bien trabajados, bien definidos. Pero hay que poner ejemplos pequeñitos para poder entenderlo. Ahora, en el caso de la igualdad, es un lugar muy importante que debemos ir construyendo. Así como el género se construye, también se construye la igualdad. Igualdad de oportunidades. Al menos ya pusieron una primera idea de qué es de cuál es ese lugar, ¿no? Es oportunidades. Oportunidades para hombres y para mujeres. Iguales, equitativas, un sueldo igual. que no porque el hombre haga más trabajo que la mujer, va a ganar más. No en el sentido de, no en el sentido de nivel profesional, por así decirlo, sino en el sentido de actividades, en el sentido de que, por ejemplo, si una mujer es plomera, pueda ganar lo mismo que un hombre plomero. Exactamente es eso. Ese es un ejemplo. Entonces es ahí donde el lugar ya está construido, ¿no? Ahí debemos llegar. No me ha tocado a mí una mujer plomera. Yo solo veo hombres plomeros. Entonces ahí es, esas cosas debemos empezar a construir. Ahora, otra idea de la identidad, ya no asociar esta parte de lo masculino o lo femenino con un solo sexo. Que si lo masculino debe ser nada más para los hombres y lo femenino para las mujeres, no. Hay hombres femeninos y hay mujeres masculinas. Y eso se le conoce en Europa como la desmasculinización de los sexos. Entonces eso nos puede ayudar mucho. Ese es otro lugar, esa es otra, otra idea del lugar al que vamos a llegar. El feminismo es una corriente histórica, es una corriente filosófica. Tiene que ver mucho con la academia. El machismo es una serie de conductas en la cual los hombres posicionan ciertos privilegios por encima de otras personas. Se hace más específico el término cuando se dice que es sobre las mujeres, pero yo no lo limitaría, yo lo abro más y creo que es sobre otras personas, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean niñas, sean quien sea. Entonces es un problema muy grande, debemos de trabajarlo mucho más. El feminismo en este caso no tiene nada que ver con una posición opuesta a estas conductas, no. El feminismo es una corriente de estudios que permiten ampliar mejor muchas preguntas sobre género. El machismo son ciertas conductas que el hombre tiene para tener una idea de cómo ser hombre y el deber ser, nada más, y no tiene nada que ver. Entonces podemos tenerlo más claro. Pero es una dicotomía que ha sido muy difícil romper, porque incluso en términos de violencia se ocupa mucho para desprestigiar el feminismo cuando las personas les gusta llamar a las feministas feminazis. Nadie que tenga como palabra de cotidiana feminazismo, feminazi, pues tendría que ser respetada, ¿no? Es una manera violenta de llamarle a las personas, es una idea equivocada, errónea, de que están entendiendo por feminismo, incluso de qué herramientas se ocupan para poder tener una idea muy clara de lo que están escuchando, ¿no? Son dos niveles. Ahí el tema de masculinidades lo he traído desde hace mucho tiempo. Es decir, no es que en la universidad me hayan pedido hablar de masculinidades. Incluso la elaboración de la tesina fue una apertura muy, muy bonita de parte de mis asesores. Porque realmente ellos te dan la disponibilidad, o ellos me dieron la disponibilidad de hablar del tema que me apasiona. Entonces, en este caso, masculinidades, yo lo traía desde antes, quizá por educación familiar, porque ahí en mi educación familiar nunca recibí como valores los cuales me hayan reforzado prejuicios de género, reforzado estereotipos de género. Entonces, yo creo que ahí también me empecé a hacer preguntas que otros no se hacían. Entonces fue ahí que pude formarme esa responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social también es autónoma, también es autodidacta. También temas de mucho, incluso para algunos son incómodos, ¿no? A mí me gusta mucho incomodar con estas preguntas, ¿no? Oye, ¿tú por qué eres así? O ya, dices ser hombre, pero ¿por qué eres hombre? O ¿qué te define como hombre, no? Muchos de mis amigos se quedaban como pensando, ¿no? ¿Y este qué le pasa, no? Pero son preguntas que te hacen preguntarte cómo vas a ser tú. O sea, es un espejo el que tienes enfrente, ¿no? Cada persona con la que hablas, cada persona con la que te relacionas, cada persona con la que conoces, te va demostrando una idea de cómo puede ser o de cómo no puede ser. Entonces es una responsabilidad tuya que puedas elegir ser así o no ser así. ¿Y qué te va a traer posteriormente, no? Es ahí ya cuando ya se juntan estas tres preguntas que te decía al principio, ¿no? ¿Qué quiero para la vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo quiero ser, no? Pero ya tienes esa responsabilidad social. Yo creo que es una responsabilidad social que debemos tener todos. Muchos no les gusta esta responsabilidad social porque incluso no les gusta hablar de ella porque lo restringe. Piensa que lo restringe y esa es una idea equivocada. La responsabilidad social no te restringe nada. La responsabilidad social te da una apertura a estas posibles ideas, o yo creo que es una forma de hacer palpable o de presenciar o de hacerlo físico todo aquello que teníamos en la imaginación cuando éramos niños. Es ahí cuando ampliamos nuestra imaginación, que muchos pierden cuando se vuelven adolescentes y les dicen qué deben hacer, ¿no? Sí, totalmente. Muchas veces estos estudios se van a la práctica cuando se empiezan a transformar en talleres, se empiezan a transformar en cursos, se empiezan a transformar en actividades cotidianas. O sea, no se quedan nada más en los cursos. Ya cuando se vuelven actividades cotidianas, actividades que se van repitiendo, ya podemos empezar a hablar de paz. Porque ya empezamos a deconstruir una cultura de violencia que prevalece mucho en el país y que tenemos que estar trabajando todos los días. Y también una cultura de la prevención. Es salud, es educación y es responsabilidad.
Los autos que platicamos.
Los autos, autoestima, autoimagen, autoconcepto. Ahí están los tres reflejados. Sí, me recuerda a muchos personajes, a muchas personas que en mi vida han tenido un lugar muy, pues sí, muy especial, e incluso del pasado, ¿no? Aquellos amigos que me dieron la línea, su propia experiencia, ¿no? Sobre cómo ser hombres, aquellas mujeres que con su amistad, con su buena voluntad de compartir pues momentos muy cercanos me ayudaron a explorar estas ideas con profundidad. Estas últimas fechas han sido muy importantes para mí porque me han dado otro panorama de la vida, puesto que a veces pasamos por situaciones difíciles que no comprendemos tan fácil, pero que poco a poco vamos entendiendo gracias a la ayuda de muchos de ellos, en el servicio social con la maestra Isabela, en la universidad con mis asesores, con el maestro, con el doctor Raúl, con la doctora Angélica, en casa con toda mi familia, que incluso cuando te hacen falta, cuando ya no están presentes físicamente, también están ahí en tu mente siempre, ¿no? Los amigos más cercanos, más familiares, que incluso se vuelven tus hermanos, tus hermanas. Mis dos ejemplos más claros, Karen, Carla, ellas han sido para mí bastante empáticas y bastante reforzadoras de esta idea de que nunca abandone lo que quiero hacer, de que nunca deje de explorar, de que nunca deje de experimentar, de que nunca deje de pensar, porque eso me va a ayudar mucho a ser mejor persona, a tener más paz, a ser un ser más de amor y ser más equitativo, más igual. Justamente por el contexto en el que me desenvuelvo, justamente el contexto local que tengo, en casa, en la calle, por donde vivo, es difícil porque no me parezco mucho a mi contexto, ¿no? Siento que no estoy en el contexto, pero vivo ahí. Entonces trato de, con mis propias herramientas, ayudarles a los demás. Ser lo más empático con los otros. Si mis vecinos no les gusta, digamos, ciertas formas de conducta, pues, digamos, platicarlo, ¿no? Hay vecinos que a veces se cierran y empiezan a como a poner esas barreras, digamos, personales de decir, no, pues mejor cada quien por su lado, ¿no? Pues claro que no. Claro que hay, debemos ser empáticos todos porque pues vivimos en el mismo lugar y debemos de cuidarlo siempre. Es decir, no somos únicos, ¿no? Estamos rodeados de gente. Entonces también a otros niveles, ¿no? A nivel municipio, a nivel estado, a nivel país. Cómo nos relacionamos hoy en día con las otras personas es muy importante. Vemos en las noticias, ¿no? Los ejemplos de que entre países pues ni se llevan bien y tienen muchos conflictos y se pelean por nada, ¿no? Creo que las guerras y los problemas entre países pues no son más que pues discordancias, pero confusiones ante las diferencias, ¿no? Al final todos somos iguales, todos somos humanos. Entonces debemos de hacer énfasis en esa idea de hablar más de raza que hacerle énfasis a ciertas diferencias que pues no nos ayudan a entender mejor al otro. Sí, principalmente del mensaje que les estamos dando a tu público. Creo que estos temas nos pueden aportar mucho más para ser mejores personas. Hay que ponerlo en práctica. Hay que no desconfiar de todos estos temas y no hay que malentenderlos. No hay que quedarnos con la primera idea que entendamos, sino hay que seguir investigando. Hay que seguir profundizando. Si algo no entendimos, hay que seguirlo buscando hasta que lo entendamos. Y no importa que ahora con las redes, ¿no? O ahora con el internet tengamos 1,000 páginas abiertas con el mismo concepto, pero sacar las diferencias, sacar las similitudes, sacar nuestras propias conclusiones. Y así es como vamos a ir entendiendo mejor. Lo que no entendamos sobre nuestras emociones, preguntarlo. Incluso si lo quieren hacer anónimo, ¿no? Preguntar siempre, nunca quedarse con la duda, nunca ser como tajante a la hora de decir, no, pues esto es lo que yo pienso y hasta ahí. No. Creo que podemos escuchar, creo que podemos ampliar nuestro oído a otras diferencias, pero sin tener que decir, la mía es la única que importa. El género se ha vuelto un tema muy difícil de estudiar, de aplicar, por esto mismo, porque realmente no le damos la apertura a otros oídos. Y por ejemplo, ahorita que ustedes están haciendo estas entrevistas con nuevos oídos y oídos más jóvenes, creo que es un real trabajo sobre cómo podemos lograr una cultura de paz. Las resistencias son muy buenas en el sentido de que nos ayudan a comprender dónde debemos trabajar más justamente, ¿no? Entonces, yo pienso que el día que no tengamos resistencias, yo creo que nuestro trabajo va a ser inservible. Siempre debe de haber esas resistencias para poder entender mejor qué nos falta trabajar. Entonces, me gusta mucho que a veces conozca personas que me digan, no, pues mira, es que el género es una basura que el género no tiene sentido y que el género no sé qué. Creo que lo que debemos entender mejor es por qué no te gusta el género. ¿Tú qué entendiste por género? Y allí podemos tener una idea de qué debemos trabajar más, ¿no? O el término feminazi, cuando yo lo escuchaba mucho me sacaba como de onda, ¿no? Me sacaba mucho de conceptos, por así decirlo, ¿no? Decía, es que ¿dónde lo posiciono? ¿En feminista? ¿En nazismo? ¿Qué hago? O sea, no sé, ¿no? Y cuando lo intentaba preguntar, no, es que no sé, a mí me lo dijeron. Yo de, o sea, pero sí lo estás entendiendo. Y me dice, no, es que así me lo dijeron. Y pues ella es una feminista, es una feminazi. Yo de, no, o sea, debemos ahí estar buscando esas resistencias, aunque sea para reírnos, ¿no? Sí. Aunque sea para ver qué nos estamos confundiendo, en dónde podemos buscarle, explorar otras ideas, ¿no? Sí. Y nos hace volvernos más empáticos, porque nos hace más emocionales, porque nos ayuda aunque sea a confundirnos, a sentirnos tristes, a sentirnos felices, a sentirnos con cierta rabia, ¿no? A la resistencia les gusta sentir mucha rabia, porque dicen, no, es que no deben de ser así, es que no, o sea, se aferran. Y es ahí cuando las resistencias ya pueden ceder, porque la rabia no les va a llevar a ningún lado. Entonces, me gusta mucho las resistencias.
¿Quieres agregar algo más?
Pues no, yo creo que con eso estamos cubriendo mucho de lo que debemos hacer como seres humanos.
Pues muchas gracias.
No, gracias a ustedes.